Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes.
Cuentos en el Aire ha sido galardonado con el premio Caduceo 2013 que otorga el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires como mejor programa de interés cultural.
Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores.
Hablando de la inmigración, y sobre todo porque parte de mis raíces están en el sur, voy a contar un cuento de Silvia Montoto, la rionegrina, con adaptación libre. El verano era sofocante y seco, y cieneraba el interior de los ranchos. La ventana estaba abierta. Sobre las camas corría apenas una brisa que movía las cortinas en un movimiento sutil y sensual. Aprovechando el viento, una libélula entró y se apoyó sobre la almohada donde Irina, la rusita, dormía. Se le enganchó en el pelo y ella con la mano quiso sacarla, pero el animal, lejos de asustarse, siguió caminando por su cuerpo hasta apoyarse en el vientre. Ese vientre de nácar de Irina. La luz de la luna entró con un rayo y ella la miró. Esas alas que despedían destellos rosas y ese cuerpo parecía de ámbar. Sus ojos negros de terciopelo. Irina sintió que algo le pasaba en el cuerpo. Quiso despertar a su marido. Pero Mauro, cansado del calor y del trabajo del campo, le dijo, ahora no, Irina. Por la mañana, ella le contó, mientras desayunaban, anoche una libélula se posó sobre mi vientre. Me pasó algo. Sentí como un mensaje. Irina, acá en el campo las libélulas son de buen agüero, traen suerte. Pasó el tiempo. 9 lunas. El vientre de Irina fue creciendo. Sus pechos se llenaron como cántaros de miel. Llegó el verano, las lluvias y el campo se cubrió de verde, amarillo y azul de lino. En la habitación, en una cuna hecha con nogal y olor, reposaba una bella niña, muy blanca, de pelos rubios y de ojos negros, movía sus manos como una libélula.
Ella es narradora y las narradoras se presentan así, con un cuento.
Tore de Berizo, amigo mío, me contó lo que le pasó. Resulta que él se había tenido que ausentar 6 meses de la ciudad por razones de trabajo. Y cuando volvió, lo primero que quiso hacer es encontrarse con sus amigos de la colectividad rusa. Así que no le importó que esa noche lloviera incesantemente y se fue al bar del Club Vostok, donde llegó bastante mojado. Se decepcionó, porque allí no estaban sus amigos, pero sí estaban Iván y Basilio, los 2 socios más antiguos del club, hombres muy mayores, inmigrantes rusos que habían llegado al país siendo muy jóvenes. Él me contó que entre ellos se miraron, algo incómodos por su presencia. Iván estaba detrás del mostrador, como siempre, para despachar las bebidas. Y Basilio también estaba allí. Así que él lo saludó y le pidió a Iván que le sirviera un vodka. Y allí fue cuando Basilio le dijo con una seña que estaba el juego de ajedrez. Y él aceptó gustoso. De paso, podía esperar tranquilamente a sus amigos, así que se sentó en una de las mesas mirando hacia la puerta. Tanto Iván como Basilio se sentaron junto a él, pero con la espalda hacia la puerta. Comenzó el juego, y ahí el viejo Basilio capturó uno de los alfiles que había dejado indefenso mi amigo, y como le gustaba bromear, se lo mostró sonriendo y se lo guardó en el bolsillo del pantalón, dándole a entender burlonamente que a esa pieza ya no la vería más. Claro, a mi amigo no le gustó perder, y así que empezó a pensar cómo ganar la partida. Pero en eso algo lo distrajo. Fue que en la puerta apareció un hombre de gran estatura. Tenía puesto un sobretodo de paño verde oliva y en el brazo un brazalete del color bordó, una gorra con visera negra y usaba unos bigotes que parecían morsa. Se notaba que también era un ruso y él pensó, bueno, será un socio nuevo que habrá entrado en estos tiempos que yo no concurría al club. Pero en silencio, este desconocido se puso detrás de los ancianos y tosió. Y allí los viejitos se dieron vuelta. Y como si fueran niños sorprendidos en falta, se levantaron enseguida y se fueron hacia la puerta, seguidos por este misterioso personaje. Y allí mi amigo, no se sabe cómo, perdió la conciencia, no sabe si se desmayó o se durmió. Y lo despertaron los amigos, preguntándose cómo había ingresado al bar si la única llave que tenía la puerta de entrada la tenía Dimitri, justamente un amigo de él. Él le dijo que entró porque estaban Iván y Basilio, y ahí una carcajada les dijo, pero tomaste demasiado vodka, parece. ¿No sabés que los dos viejos murieron? Basilio nos dejó el mes pasado. Iván, hace ya unos 3 meses. Mi amigo se enojó, se ofendió. Dijo que no se jugaba ni se hacía chanzas con esto de la vida de las personas. Se puso de pie y se fue. Pero a la mañana siguiente, preguntando allí por Berizzo, todos le aseguraron que Iván y Basilio ya no pertenecían al mundo de los vivos. Él no se convenció, así que se fue hasta el cementerio. Pero pudo ver en las tumbas los nombres y los apellidos grabados en las placas de bronce. Así que me llamó por teléfono, me contó la historia y me pidió el teléfono de mi primo, el psiquiatra, porque únicamente podía explicarlo si tenía un problema mental. Pero a los 2 días volvió a llamarme. Me dijo, ¿sabes qué, Silvia? Llamé, pedí turno, me lo dieron. Así que, tranquilo y relajado, volví al Club Vostok para estar con mis amigos. Y apenas entré, lo vi a Dimitri, que estaba en 4 patas abajo de una mesa. Me reí y le pregunté qué estaba haciendo. ¿Y sabés lo que me dijo? ¿Sabés qué? No podemos encontrarlo. Se perdió un alfil negro.
Qué hermosa historia, Silvia. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Hermoso el programa.
Gracias, gracias.
El cuento se llama Una noche en el club. Es de Aníbal Guaraglia, un escritor de Berizzo, que me pareció que era importante hacer homenaje a los escritores de Berizzo, ya que tienen ahí ustedes invitados muy especiales que están promocionando la fiesta del inmigrante en ese lugar.
Estamos hablando, buenas noches, estamos hablando con Silvia Lynch, docente y narradora platense, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, Silvia, yo primero quiero contar que a Silvia yo la conocí hace, creo que un par de meses o 3 meses, cuando en Ensenada me enteré que se hacía un espectáculo de narración con temas que tenían que ver con los inmigrantes. Y me sorprendió, yo había escuchado hablar de ella, y me sorprendió el profesionalismo, la solvencia y la calidad del espectáculo que brindaron. Y ahí me acerqué a charlar con ella, una persona hermosa por fuera y por dentro. Y ahora nos enteramos que ella ese mismo espectáculo lo va a hacer en Lomas de Zamora. Y bueno, quiero que nos cuente más o menos, porque sabemos que algunos oyentes por esos lados tenemos.
¿Cuándo va a ser entonces el espectáculo?
Sí, el espectáculo que se llama Maletas Llenas de Sueños, donde contamos historias de inmigrantes, donde hay amor, humor, nostalgia, ternura. Hemos querido que sean cuentos, digamos, que no nos lleven a tanta tristeza, porque generalmente los cuentos de inmigrantes son muy tristes, entonces hemos buscado para tratar de salir todos con una sonrisa. Lo vamos a realizar en el Teatro Zeta, que queda en Almirante Brown. Creo que antes a esa avenida la llamaban Alcina, al 2400, más o menos es la esquina Junín, ahí en Lomas de Zamora, el domingo 15 de septiembre a las 17:30 horas.
Yo voy a contar una anécdota de lo que me pasó a mí cuando las escuché, ¿no? Cuando las fui a ver, hoy te lo contaba a vos, Teresita, sí. Porque acá hay una persona que te conoce, pero te lo vamos a decir después. Para el narrador no hay nada peor que cuando estás contando un cuento, y sobre todo la parte más emotiva, que alguien te empiece a charlar en la primera fila. Y ella estaba, en un momento estaba contando, era ella, bueno, las dos son muy profesionales, ¿no? Pero estaba contando un cuento realmente con mucha carga. Se abre la puerta del salón, entra una persona y se pone a hablar con el de la primera fila, como si todos estuviéramos esperando que venga el Coca-Colero. Una cosa así. Y bueno, Silvia la piloteó muy bien. Es más, hizo un juego que a lo mejor vos no te acordás, pero yo sí, porque a mí eso me mostró lo que es tu profesionalismo. Hizo un juego, como no me acuerdo si se acercó a un pañuelo o algo, que uno que es del palo sabe que lo hizo como para cargar, como para manejar. Y nadie se enteró, salvo los que estábamos atrás, que queríamos matar a esa persona. Pero, digamos, en el escenario no se percibió esa desubicación de esa persona del público. Entonces, eso lo contamos la vez pasada al aire, después que fuimos a ver ese programa. Y eso lo quiero contar ahora, ¿para qué? Para decirles que además de que las historias son muy buenas, muy emotivas, muy fuertes, son dos profesionales las que están en el escenario o en la tarima o donde sea.
Y entonces le preguntamos a Silvia con quién hace el espectáculo.
Y estaría, ¿no? Porque después sí. Hay otra sorpresita más.
¿Con quién estás haciendo entonces el espectáculo?
Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Hugo, por las palabras tan elogiosas que has tenido. Sí, mi compañera es Marta Sachi. Ella es de Banfield, por eso vamos para los pagos de ella, ya cerca en Lomas de Zamora. Una compañera extraordinaria, una profesional, como dice Hugo, y bueno, esperamos que entre las dos poder realmente hacer ese trabajo digno y que todos se lleven una buena impresión de nosotras.
Seguro que sí. Hay alguien que te quiere saludar.
Sí.
Yo me enteré que vos sos del MICE, ¿no?
Sí.
¿Qué es el MICE?
El MICE, que es porque acá las chicas del... acá en La Plata...
Porque yo no soy del MICE, entonces
las chicas,
no sé.
Yo que era de Normal 3, mira, esto que te estoy contando viene desde hace muchos años. Yo que soy de Normal 3, a nosotros las chicas del MICE no nos miraban. Pero por suerte estaban las chicas de Normal 1 que sí.
Ah, bueno.
¿No es cierto? Pero bueno, el MICE es el Misericordia, el colegio del Misericordia de La Plata. Sos docente y directiva del colegio.
Sí, soy la vicedirectora de primaria.
Bien, y hay alguien que te va a saludar.
Bueno, gracias.
Hola, Silvia.
Hola, ¿Teresita?
¿Sí?
Sí, Teresita, te estuve escuchando durante el programa, hermoso los cuentos.
¿Cómo andás?
Bien, bien.
Bueno,
Teresita ha sido compañera mía de talleres, de cursos, y bueno, nos hemos encontrado en esta ciudad de La Plata, donde, bueno, son pocos o muchos los narradores, pero que nos vamos conociendo entre todos.
Bueno,
Me alegro mucho lo tuyo, Silvia.
Bueno, gracias.
Silvia, vos sabés que cuando fueron a hacerte firmar a vos ahí lo que hoy salía una nota al aire, vos no te diste cuenta, pero firmaste un compromiso de venir el 22 al programa. El 22 es, sí, el domingo 22.
Sí.
7, 15, 7. El 22 al programa, porque me enteré que venían para el desembarco.
Sí.
Si van a ir al desembarco, la colega de ella que es de Banfield, vienen como turistas a presenciar el desembarco. Entonces aprovechamos y las traemos al programa. Entonces ya le podemos ir diciendo a nuestra audiencia que, aunque no lo sepas, estás comprometida legalmente a asistir al programa del 25 y contarnos algunas...
22.
Del 22. Y perfecto, contarnos algunas de las historias que va a estar Laura Di Ippolito en el piso, sí, esa noche.
Sí, hablando de Laura Di Ippolito y hablando, sí, de inmigrantes, las dos, ella habló de sus abuelos irlandeses. Y yo te quiero comentar que yo tengo sangre irlandesa por los 8 costados. No tengo otra mezcla más que irlandesa. Soy casi como si hubiese bajado del barco. Y entonces quiero decirte de, bueno, que las costumbres irlandesas, a mí me han dado té en la mamadera.
Ah,
o sea, cuando la gente dice que toma el té solamente porque está enferma, a mí me causa mucha gracia porque los irlandeses somos como adictos al té. Uh-huh. Y tenemos la costumbre que vamos pasando de generación en generación, de tener el tea cozy. El tea cozy es el cubre tetera, que por ahí el más conocido es ese que se hace con crochet, pero el que hacía mis abuelas, mis bisabuelas y mi mamá, es con una tela muy gruesa, con guata dentro o con lana, que cubre absolutamente toda la tetera, incluso el pico de la tetera, para conservarlo caliente. Entonces continuamente se hacía té para tomar té en cualquier momento del día. Y bien, mi mamá le ha regalado a mi hija, ha pasado de una generación, ya el tea cozy ese, ese auténtico, para que el día que ella tenga su casa propia también lo use. Así que esas son las tradiciones que hemos heredado.
Vos sabés que recién me decía el amigo griego que Dimitri, que tenemos acá, que los irlandeses también van a desembarcar el 22.
Exactamente.
El 22, bueno, o sea que vos ibas a venir como turista, ahora vas a poder venir como turista y como descendiente de inmigrantes a ver a tus ancestros desembarcando, ¿no?
Sí.
Contanos.
Silvia, te invitamos a que te pongas tus trajes de época y desembarques con nosotros.
Bueno.
Te está hablando la presidenta
de la
comisión.
Que me pase entonces teléfonos y demás para estar en contacto con ustedes.
Dale.
Y creo que son de descendencia croata, la presidenta.
Sí.
Bueno, la abuela materna, la abuela paterna de mis hijos era croata, de Jastrebarsko, un pueblito cerca de Zagreb.
Sí, sí.
Así que algunas tradiciones también croatas, he conocido, como el strudel de manzana.
El strudel, qué rico.
Qué rico.
Qué
comida.
Bueno.
A mí me hablan de baile y digo, qué lindo. Me hablan de comida y digo, qué lindo.
Sí. Toda la cultura es linda, todo lo que los elementos de la cultura son lindos. Silvia Lynch, muchísimas gracias por esta comunicación, por este relato, por el espectáculo tan lindo que están haciendo, Maletas Llenas de Sueños, ¿no?
Sí.
Y bueno, a mí me emociona cada minuto, así que...
Vamos a ver, ahora que tenemos al presidente de la asociación, si podemos hacer que Maletas Llenas de Sueños aparezca en el mes del inmigrante.
¿Te parece?
Fuera de micrófono.
Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Silvia.
No,
hasta la próxima.
Gracias a ustedes y hermoso el programa.
Bueno, gracias. Y que salga lindo el espectáculo Lomas de Zamora.
Bueno, muchísimas gracias.
El 15 de septiembre de 2013, 17:30 horas.
Así es.
młodym chłopcem byłem, dobrze w szkole się uczyłem. Łydana, dana, łydana,
łydana,
dobrze w szkole się uczyłem, łydana. Się uczyłem, łydana. Hiding here, hiding there, hiding everywhere. Leanne's over here, Jeanne's over there. Hiding here, hiding there, hiding everywhere. Let's all play hide and seek.
Apples, peaches, pumpkin pie. Who's not ready? How am I? Let's all play hide and seek. Apples, peaches, pumpkin pie. Who's not ready? How am I? Let's all play hide and
Polonia, un país de Europa Central y una de las naciones más bellas que hay en el mundo. La música polaca está llena de géneros tradicionales, como por ejemplo la polonesa, las polcas tan difundidas en el mundo, la mazurka, el krakowiak, el kujawiak, el oberek, entre otros ritmos regionales. Y se ríen, ¿cómo no se van a reír si yo...? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La instrumentación en la música polaca es la que normalmente se lleva a cabo en los países centrales, acordeones diatónicos, violines, violonchelos, un poco de percusión, pero Polonia le imprime mucha diversión y alegría a sus movimientos y ejecuciones musicales. Escuchamos la tradicional polka polaca tan alegre como ninguna. ¿Y esta la bailás vos,
Sí, yo
Julieta?
Fui parte del ballet infantil cuando tenía 5 años, que mi abuelo viajó a Polonia y me compró el traje de Cracovia original. Y cuando me lo trajo, me lo puso automáticamente y no me lo quise sacar, y es el día de hoy que sigo bailando en el ballet, así que sí, seguimos con eso.
Ajá, qué lindo.
Bueno, y respecto de los bailes polacos, uh-huh. Se dividen las músicas por regiones. Hay regiones, de la cracovianka es una música polaca de Cracovia, que es considerada la segunda capital de Polonia. Así que bueno, eso justamente lo vamos a estar presentando, esa región, ahora que nos vamos a Misiones, a la Fiesta Nacional del Inmigrante, Oberá, el jueves nos estamos yendo. Así que justamente vamos a bailar esa región.
¡Ah, qué lindo!
Sí.
¡Qué bueno!
Contanos más del desembarco.
El desembarco. Y bueno, mira, es súper emocionante. Al que no fue nunca, siempre le recomendamos, primer evento para ir, el desembarco. Los que puedan desembarcar están invitados, y los que no, para verlo es un momento emocionante, porque nosotros nos escondemos por atrás y nos subimos a un barco. Yo, este va a ser el primer año que no desembarco.
Claro.
Voy a estar del otro lado. Pero, y el barco se va hasta el fondo y vuelve. Tarda media hora, una hora.
Más o menos.
Y lo que ve el espectador es el barco llegando, los inmigrantes saludando con los pañuelos, las valijas, los pasaportes. Algunos recrean el desembarco, porque hay inmigrantes que bajan por segunda o tercera vez, ven con las fotos de sus padres, de sus abuelos, de lo que sienten, ¿no? Van y uno llega y todos se emocionan.
Y sí.
Todos
y
se emocionan,
si yo, sí, por ejemplo, no estoy trabajando en ninguna colectividad,
sí,
y pero resulta que mi hijo es un tano de esos que vino de la Italia, ¿yo tengo que ponerme en contacto con vos mucho antes? ¿O puedo ir el día con la ropa típica?
Antes nosotros hacemos una lista por seguridad con el nombre y el DNI.
Sí.
Y ya con esas listas ya puedes subir al barco.
¿Y cuánta gente? ¿Qué capacidad tiene el barco?
Mucha.
Ajá. Mucha.
Podemos subir los que queramos.
500, calculamos.
Sí, sí, un poco más también. Sí, sí.
¿Y dónde tiene que anotarse quien quiera ir?
Y nosotros tenemos una página, fiestadelascolectividades.com. Pueden mandar un mail ahí y nosotros los inscribimos. Nos dicen para qué colectiva quieren desembarcar de las 20.
Bien, vamos, para ser más expeditivos, vos vas a subir en nuestro muro esto.
Dale, dale.
Y bueno, los que nos estén escuchando y quieran...
Y quieran desembarcar.
Para mí esto, mirá, yo he ido a otras fiestas de la colectividad, pero el desembarco me lo he perdido.
Imperdible.
Claro.
El desembarco, una vez que el buque llega, las colectividades van bajando por orden, por abecedario. Hay una pequeña reseña de un locutor sobre quiénes son los que están bajando, de qué país, y se escucha música de cada país de los inmigrantes que desembarcan. Los inmigrantes vamos por una pasarela, si la gente tiene oportunidad de vernos, con ropa típica, con las valijas, con los sombreros, con todos esos.
Con lo que cada uno se caracteriza.
Con lo que cada uno se caracteriza. O sea que los árabes bajan con ropa típica de su país, y así los polacos, los croatas.
Turbantes, decías.
Sí, para los árabes.
Los árabes, claro.
Sí. Y una vez que desembarcamos todos, continúa el espectáculo, como decía Roxana, hay baile de un grupo intercolectividades que baila distintas, pequeños trozos de danzas de las distintas colectividades, y luego, bueno, está la obra de teatro. Sinceramente es un espectáculo para recomendar, máximo, y para el que nunca lo vio. El que lo vio, vuelve ahí.
Sí.
Automáticamente.
El que nunca lo vio, tiene que ir a verlo. Es un espectáculo hermoso. No se ve, solamente acá lo hacemos. Y vale la pena, realmente vale la pena.
La fiesta entonces empezó este miércoles 4 de septiembre.
El miércoles 4.
El último día es el domingo 29 de septiembre.
13 de octubre.
13 de octubre. Ah, 13 de octubre, claro, perdón, ya va contando. No, vos no vas contando los días, él te cuenta los días como reina.
Quiero recordar también que la fiesta arranca cada 4 de septiembre porque ese es el Día Nacional del Inmigrante. Así que pues por eso que inicia.